Son amigos las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en la Comunidad Canaria, y vamos a repasar rápidamente algunas otras noticias que no tengan que ver con la campaña electoral. La primera nos tiene que trasladar fuera de España. Hoy ha habido, gracias a Dios, cambio de poder en Argentina. Digo gracias a Dios porque Cristina Fernández de Kirchner no pasará a la historia como una buena presidenta de los argentinos. Macri tiene que hacer bueno un pasado que es manifiestamente mejorable. Vamos con los datos. Miguel González Adarí, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Como si de un desfile se tratase, Macri se ha dado un baño de multitudes en las calles de Buenos Aires, subido en un todoterreno blanco junto a su mujer, Juliana Aguada, dejándose ver por la apertura del techo e incluso dándose un beso con ella, gesto que ya hicieron tras el debate electoral. El primer acto ha tenido lugar en la Asamblea Legislativa, donde no ha estado Cristina Fernández de Kirchner, pero sí Daniel Scioli, rival de Macri en estas elecciones. Él es gobernador de Buenos Aires y es presidente de Boca Juniors. Juraba su nuevo cargo como presidente.
Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina.
Un relevo que ha tenido una importante anomalía, y es que el partido de Macri, después de que Cristina Fernández de Kirchner anunciase que no acudiría al traspaso de poderes, solicitó a la justicia argentina que el mandato de esta expirase la pasada medianoche, por lo que el senador Federico Pinedo asumió primero la presidencia de la Cámara Alta y con ello la presidencia de Argentina de forma provisional. En su discurso, Macri se ha mostrado conciliador y ha tratado de tender puentes con el peronismo.
Pero ya pasaron las elecciones. Llegó el momento en el que todos debemos unirnos para crecer y mejorar, para que nuestro país avance.
Y es que el nuevo presidente argentino no tiene una tarea fácil por delante. Él mismo ha señalado los que van a ser sus tres principales retos.
Nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos.
Y mucha lucha contra la corrupción. El líder conservador va a tener que hacer compatibles además las reformas sociales emprendidas por los Kirchner con una revitalización de la economía argentina, la tercera más grande de Latinoamérica, pero estancada desde el año 2007 y con una fuerte inflación, que según los analistas privados, ya que no hay estadísticas oficiales, ronda el 20%.
Otra de las noticias destacadas del día, y desde luego turbulenta, tiene como protagonista el obispo de Mallorca. Sabéis que el obispo de Mallorca está envuelto en una polémica bastante ingrata porque se le acusa de haber roto un matrimonio, es decir, de haber tenido una relación con una mujer casada. El marido puso a un detective para que investigara la denuncia del propio marido, que decía que el obispo estaba cargándose el matrimonio. Y al parecer ha habido algún tipo de, prueba sospechosa. Por ejemplo, intercambiaron alianzas. El obispo llevaba un anillo que le había regalado esa mujer y la mujer llevaba una alianza que se supone que le había regalado el obispo. El obispo lo niega. Y la verdad es que yo no tengo ninguna seguridad de que la historia sea cierta, pero está moviendo ríos y ríos de tinta. Carmen Arreaza.
El diario de Mallorca desvelaba esta semana en sus páginas la polémica en la que el obispo de la isla se está viendo envuelto a cuenta de un presunto triángulo amoroso. Javier Salinas, obispo de Mallorca, y una mujer casada que trabajaba en su equipo podrían haber mantenido supuestamente una relación sentimental que habría derivado en la ruptura matrimonial de esta, y tal y como el marido ha denunciado ante la Nunciatura Apostólica en Madrid, el Vaticano y el propio obispado de Mallorca. Detective privado mediante, el denunciante y marido de la presunta amante de Salinas ha aportado a las autoridades eclesiásticas un dossier con fotos, registro de llamadas y testimonios que pretenden argumentar que ha habido una relación entre el clérigo y su colaboradora. Además, y según ha podido saber el diario de Mallorca, el marido aportó abundante documentación que atestiguaba que el obispo y su empleada se intercambiaron unas alianzas grabadas con sus respectivos nombres. Para más inri, Salinas se colocaba la suya en el dedo anular acompañándola del sello episcopal, símbolo de su ministerio. El obispo salía al paso concediendo una entrevista en la cadena COPE y admitía que, aunque los hechos están ahí, no ha existido una relación contradicente con la moral católica.
Yo en ningún momento tengo conciencia de haber actuado en contra de la doctrina de la Iglesia. No tengo que ocultar nada. Que sea malinterpretado lo que he hecho, pues es posible, está allí.
Según explica también el diario de Mallorca, el Vaticano le ha llamado a capítulo por este asunto. Tanto el arzobispado de Mallorca como Salinas reconocen que acudió a Roma, pero para tratar temas de índole patrimonial.
Y temas que no tienen nada que ver con todo esto.
Lo cierto es que tras las denuncias del marido, Salinas forzó la salida del obispado de esta empleada y se quitó el anillo, ya que hasta ese momento, y según explica el diario mallorquín, el obispo exhibía la alianza en actos públicos acompañado de la mujer. Pese a que la conducta del obispo ha causado un profundo malestar, está por ver si será amonestado. Aunque admite en privado que ha cometido errores, sí se aferra a los muchos mensajes de apoyo que recibe. Aún así, no descarta abandonar la sede episcopal si su continuidad puede causar un daño a la comunidad cristiana de Mallorca.
Y también hay actualidad muy interesante en el ámbito deportivo. Hoy, por dos cuestiones, y las dos desde mi punto de vista, que generalmente es un punto de vista refutado por el de Juan Manuel Rodríguez, aquí presente. Juan, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Los dos eran previsibles. Primero, de repente, o de momento, momentáneamente, circunstancialmente, provisionalmente, hasta mañana, el comité de competición dice que el Madrid sigue eliminado.
El comité de apelación dice que rechaza el recurso presentado por el Real Madrid.
¿Estás de acuerdo conmigo en que eso sabíamos que iba a ocurrir?
Estaba claro. Son los dos, competición y apelación, son hijos de la misma madre federativa, de forma que estaba claro que no iban a llevarle la contraria.
Por tanto, estamos también de acuerdo en que lo interesante tiene que suceder mañana.
Sí,
cuando...
lo interesante tiene que sustanciarse mañana. Lo que no entiendo muy bien es para qué dos organismos jurídicos, en este caso, que sabes perfectamente que si tú entras en colisión con la federación, le van a dar siempre la razón a la federación.
Eso pasa también en la justicia ordinaria. El recurso de reposición es ante la misma instancia, no pasa nada.
Bueno, pues efectivamente mañana tiene que decidir el Tribunal Administrativo del Deporte y el Real Madrid sigue mostrándose seguro de que sus argumentos son lo suficientemente potentes como para que el Tribunal Administrativo del Deporte le dé la razón. Ahora hay una serie de posibilidades que se abren, a cuál más kafkiana, porque puede ser que mañana el Tribunal Administrativo del Deporte deje en suspenso la sanción al Real Madrid, no tome la decisión de darle ni la razón al Real Madrid ni de quitársela, el partido de Copa se dispute y tome una decisión después del partido en un sentido o en otro. Yo creo que lo razonable sería que el TAT decidiera mañana lo que fuera.
¿Pero hay precedentes de eso que me estás diciendo?
Pues es que, vamos a ver, Luis, es que este caso es tan tan extraño, tan raro, que dudo mucho que existan precedentes al respecto, ¿vale? Pero sí,
está el precedente que invocó el Real Madrid cuando el tribunal, que mañana se va a pronunciar, se pronunció a favor de un equipo femenino.
Sí, pero ahí le dio la razón. No se suspendió, pero está circulando el rumor de que podría, en su caso, suspender de momento la sanción. Me parecería una cosa absolutamente de locos. Pero bueno, pues cabe esa posibilidad. De esto vamos a hablar esta noche. Y también del tema de Karim
Benzema. Que es la segunda gran cuestión, que a mí también me parece hasta cierto punto previsible. Quiero decir, parecía que había una campaña en la que se había involucrado hasta el propio presidente del gobierno francés, como para que el seleccionador ahora quiera llevarle la contraria. Al final han decidido apartarlo de la selección francesa.
Bueno, es que es un caso que tiene mucho paralelismo con el que acabamos de decir, ¿no? Yo creo que ya en el momento en el que Manuel Valls entra en acción, no tiene mucho sentido. Claro, lo que está diciendo es, oiga, aquí hay que ser ejemplar, pues es hasta cierto punto razonable que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, sobre todo cuando desde que entró Didier Deschamps se puso en práctica un código ético que tienen que firmar todos los jugadores, pues diga, oiga, mire, hasta que usted no se sustancie esto en la justicia, pues usted queda apartado momentáneamente de la selección, ¿no? Es usted no seleccionable. Lo que no entiendo es la intervención de Manuel Valls. Aquí ha hablado hasta el tato. Tendría que velarse por el secreto de sumario, es decir, en realidad solamente las partes tendrían que saber lo que ha pasado, y aquí sabe lo que ha pasado absolutamente todo el mundo, ¿no? De forma que ahora se puede esperar justicia a Karim Benzema de su señoría cuando tenga que tomar la decisión, cuando ya ha hablado el primer ministro en una dirección. Pues yo dudo mucho de que eso vaya a ser así, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que me lo han dicho desde el Real Madrid, que el jugador respeta, pero no entiende la decisión. Respeta, pero no entiende. El Real Madrid ha emitido un comunicado mostrando su apoyo, el respeto también a la decisión de la Federación Francesa y su apoyo al jugador, y que el jugador hoy es más madridista que ayer, pero menos que mañana. El ejemplo que me han puesto es cuando tu madre te abandona, te haces del padre a tope, ¿no? Y en este caso el padre de Karim Benzema es el Real Madrid.
Bueno, lo que pasa es que luego los efectos son los efectos y cuando pasan las tormentas uno se reencuentra con los efectos arraigados. Al final uno sabe que es hijo de su padre y de su madre. Se perdona al padre y se vuelve a querer al padre. Lo digo más que nada para que luego el futuro no nos depare sorpresas cuando Karim Benzema eventualmente, y ojalá que eso sea así, vuelva a la selección francesa y además triunfe.
Ojalá.
Triunfe porque además se lo merece el chaval. Bueno, Juanma, pues gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
¿Ha empatado tu Villarreal?
Sí, hombre. Bueno,
a tres, con el Victoria Pilsen. Pero no me lo preguntas.
No, hombre, porque como te voy a ver esta noche,
¿segundo de grupo?
Quiero hablar en condiciones del Villarreal, que ya está clasificado para la siguiente fase, como sabes.
Vale. Venga.
Bueno, Juanma, las 9 y 12, las 8 y 12 en la Comunidad Canaria. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Aegon.
En Aegon, ahora tu seguro de salud por $39.95 al mes sin copago. Y si esto no ha sido suficiente para convencerte, has de saber que cuentas con más de 30.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades, hospitalización y medicina preventiva. ¿Todavía no? Pues incluye seguro dental gratis para toda la vida y descuentos familiares. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.